La principal amenaza a la paz y a la seguridad en América Latina y el Caribe es el hostigamiento de Estados Unidos y sus aliados a la República Bolivariana de Venezuela, en un abierto desconocimiento a la voluntad popular y a la institucionalidad de ese país, expresada en las elecciones del 20 de mayo de las que se autoexcluyó la oposición venezolana.
Son palabras de Ana Yancy Rodríguez, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, el pasado sábado 26 de enero en Naciones Unidas.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. En las tertulias de hoy hablaremos de la estrategia de cerco, asfixia económica, golpe de Estado e intervención en Venezuela. También del regreso a la agresión contra Cuba por parte de los mismos actores políticos y mediáticos que hoy tratan de aplastar el proceso bolivariano y derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Hoy comenzamos, en plena trinchera de combate, Cuba Información. Libia, año 2011, se instalaba el llamado Consejo Nacional de Transición que agrupaba a los grupos opositores a Muammar el Gaddafi y una parte de esto que llaman la comunidad internacional, pero que realmente son los países occidentales o los gobiernos ligados a la OTAN, Estados Unidos y varios de los países de la Unión Europea, reconocían como único gobierno legítimo aquel Consejo Nacional de Transición. Inmediatamente en Reino Unido los tribunales le otorgaban parte de las reservas de los activos del Estado libio, nada más y nada menos que 1.000 millones de dólares, que desaparecieron de inmediato y nunca más se supo de aquellos 1.000 millones. Bueno, pues esta historia se vuelve a repetir y se repite en Venezuela, donde se ha anunciado que se va a crear un Consejo Nacional de Transición Democrática también, donde hay un presidente golpista que ha sido reconocido como supuesto representante del gobierno legítimo de Venezuela por parte de Estados Unidos y buena parte de la Unión Europea, y también se han congelado los activos del Estado venezolano en Reino Unido, 1.200 millones de las reservas de oro, 7.000 millones de dólares de las ganancias de PDVSA, que han sido congeladas por parte del Tesoro norteamericano y que han sido entregadas su control nada más y nada menos que a este presidente golpista reconocido como supuesto representante del gobierno venezolano. Estamos más o menos ante el mismo escenario de golpe de Estado, de colocación de un gobierno ilegítimo y por la fuerza y de posibilidad de intervención militar del país. En una estrategia además de cerco y asfixia económica, que finalmente ¿quién la va a sufrir? El pueblo venezolano. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, desde luego no, nos encontramos con un panorama que se repite, ¿no? Es decir, ya lo habíamos vivido antes en otros contextos, como has mencionado tú, en Libia. Y bueno, aquí el guión parece ser el mismo, ¿no? También veíamos recientemente cómo Jorge Arreaza, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, denunciaba el golpe de Estado que estaban viviendo. Y bueno, tenía un respaldo internacional muy importante, pero que al igual que como estamos viendo constantemente en el caso de Cuba, parece que no importa el respaldo internacional que tengas en las Naciones Unidas, porque si Estados Unidos dice que no, es que no, ¿no? Por lo tanto, vemos como hay un montón de guiones que se vuelven a repetir en el caso venezolano, ¿no? Con una situación sobre todo muy importante en cuanto a todos los recursos que quieren sacar de ahí, ¿no? El caso de Venezuela, y además se han filtrado ciertas intenciones de John Bolton que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Es decir, lo que quieren directamente es el petróleo, y ya además es que no se esconde, y es lo más peligroso de ello, es cómo se puede promocionar una intervención militar y encima de forma descarada y con total apoyo por parte de los medios de comunicación, que siguen camuflando un montón de cosas, se hacen circular a través de las redes sociales un montón de vídeos falsos para dar la impresión de que en Venezuela hay un estado de guerra promocionado por parte del gobierno de Maduro, cuando no es así, ¿no? Pero esas otras visiones no son trasladadas a nivel mediático, ¿no? Y sí que es verdad que, recordando también paralelismos con otros contextos globales, a mí me parece que es muy importante, y también como internacionalistas tenemos una labor muy, muy fuerte y y quizás un papel de autocrítica también, en dos casos previos que hubieron de intentos y que además lo consiguieron, que uno fue en 2009, cuando se dio el golpe contra Manuel Zelaya, y otro fue en el 2012 contra Lugo, ¿no? Es decir, también fueron procesos judicializados, es decir, con un montón de cosas diferentes, pero sí que es verdad que era una antesala de unos intentos que trataban de llevar a cabo dentro de América Latina y que vieron que era posible, porque el resto de la comunidad internacional no respaldó como ahora está respaldando a Venezuela, ¿no? Por lo tanto, el respaldo es fundamental, y creo que es una de las cosas que tenemos que aprender como internacionalistas.
Bueno, hay que ver lo que van a hacer Rusia y China, papel fundamental de estas dos potencias económicas y políticas en el mundo. Es un papel absolutamente esencial el apoyo que le pueden dar a Venezuela, porque la solidaridad internacional es muy importante de los pueblos, pero desde luego, si no hay un apoyo comercial, económico y también militar a Venezuela, pues difícilmente va a poder hacer frente a esta situación. Miguel Ángel Díaz Catalá es nuestro amigo, analista cubano también, procedente de Viñales, ahí del occidente de Cuba, donde también en Cuba se ve, por supuesto, con solidaridad y con mucha preocupación el asunto de Venezuela. Buenas noches,
Miguel Ángel. Buenas noches a todas.
¿Qué tal?
A todos.
Bien. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo estás viviendo esta situación ahora que estás unos días por aquí, por Europa?
Mira, a grosso modo, en mi opinión, estamos asistiendo a otro capítulo más de la escalada que se está orquestando desde hace muchos años en el mundo, no solo en el área. Una escalada que, a mi modo de ver, más allá de combatir una ideología determinada, un sistema político, yo lo veo así desde una visión más amplia, es la escalada que se está llevando en todo el mundo del proceso de destrucción de los Estados-Naciones. Lo que han hecho en el Medio Oriente, pero esos son guiones muy parecidos, lo que están haciendo en el resto del mundo, el poder real, está evolucionando, pasa de los Estados-Naciones para crear bloques regionales, temporales, reitero, en mi opinión, como veo la comunidad, la Unión Europea, como veo otros bloques regionales, hasta finalmente desencadenar en lo que persiguen, que es en el orden mundial único. O sea, por lo tanto, hay contextos concretos, hay una lucha evidentemente ideológica de poderes, pero la esencia de lo que ocurre en Venezuela es esa: destruir el país, destruir los Estados-Naciones y hacer más fácil la humanidad presa del objetivo final del capitalismo, que es el dominio mundial.
Destrucción de los estados para finalmente imponer el poder y los intereses geopolíticos, económicos también, de las grandes potencias, en este caso de Estados Unidos. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que finalmente es uno de esos halcones neocon que está detrás de todo este proyecto de invasión a Venezuela, de intervención, enseñaba su carpeta en una rueda de prensa de manera absolutamente intencionada, dentro de un guión de guerra psicológica, sobre todo para afectar, hay que decir, a las tropas y a las fuerzas armadas bolivarianas. Enseñaba una carpeta en la que decía 5.000 tropas para Colombia. Es decir, estaba claramente lanzando una amenaza que además luego sería repetida por todo el sistema mediático, ¿no? John Bolton, poquito después de enseñar esa carpeta, prácticamente el mismo día, daba una entrevista en la que decía que ya están hablando con las transnacionales petroleras estadounidenses para explotar el petróleo de Venezuela. Así que el petróleo no es importante, lo importante es la democracia, nos dicen, ¿no?
Claro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Mira, aquí lo primero que hay que decir, que hay que repudiar, condenar y llamar a la conciencia de la ciudadanía, de las personas de bien, las personas decentes, las personas honestas, de salir a manifestarse y condenar lo que es una agresión en toda regla, una agresión que se viene gestando desde que asumió la presidencia el comandante Hugo Chávez. Hay que ver la historia de lo que ha sufrido el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, recordar el golpe de Estado en 2002, inmediatamente reconocido por el imperialismo norteamericano y seguido por su lacayo en ese entonces, el tristemente célebre presidente del gobierno español, José María Aznar, del Partido Popular, paro petrolero, acciones destinadas a afectar, dinamitar la economía venezolana, el acaparamiento de productos básicos para la población, y ahora el bloqueo financiero. Es toda una estrategia montada por el imperialismo norteamericano y que tiene sus lacayos que le sirven de paraguas para avanzar en esta guerra que tiene también en los medios de manipulación y desinformación masiva, como me gusta a mí decir, a su estilete, el que allana el terreno, sobre todo en la conciencia, tratar de la mayor cantidad de personas que, sin un conocimiento político profundo, ni siquiera de la historia y de América Latina y el Caribe, y particularmente la República Bolivariana de Venezuela, pues acepten tranquilamente esta agresión imperial. Una más contra la patria latinoamericana, la patria caribeña. Y en este caso vemos con total descarnadamente que, por si había alguna duda, al imperialismo estadounidense, a sus lacayos, empezando por el gobierno español, encabezado por el infausto e inglorioso, en posición ingloriosa, Pedro Sánchez, pues se apresta a dar un zarpazo a la democracia, al Estado de Derecho, al pueblo bolivariano, y eso es lo que hay que impedir. Hay que impedir a toda costa esto. Estamos viendo la manipulación tan sangrante de esta oligarquía mediática, donde ponen imágenes únicamente de la oposición venezolana y de Guaidó, tal. No aparece, entrevistan incluso a los opositores. No hay una entrevista a nadie que apoye el gobierno revolucionario bolivariano, legítimamente electo, y que encabece el compañero Nicolás Maduro Moros. Es decir, que está totalmente parcializado, y también demuestras los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, toda la prensa, particularmente el Estado español y extendido a Occidente. ¿Qué defienden? Defienden las transnacionales, defienden los monopolios, defienden la guerra y defienden la posible incluso el daño humano que puede traer toda esta escalada contra Venezuela. Y lo que interesa es Venezuela, la República Bolivariana está en el centro, en el eje de la estrategia de hegemonista del imperialismo norteamericano, que lo que quiere es sencillamente retomar su dominio en América Latina y el Caribe, que la considera su zona de influencia natural, y de alguna manera frenar el crecimiento exponencial, no solo económico, también geopolítico, militar, de Rusia y China, que tienen también muy buenas relaciones con Venezuela y con varios países de la región. De modo que estamos en un medio de una gravísima situación que demuestra las pretensiones expansionistas del imperialismo y que no le tiene ninguna preocupación a los derechos humanos ni a la democracia. Por cierto, vocablo carente de contenido, desviciado de toda sustancia en la boca de estos delincuentes internacionales, al cual se asuma también el gobierno del Estado español que encabeza Pedro Sánchez.
Pero yo quería reafirmar algo muy importante que ha dicho el compañero Lama. Es el momento de la unidad. que ahorita comentábamos sobre esta, hay visiones y es cierto que hay esas problemáticas internas que también coayugan un poco a digamos a complejizar la situación, pero sí está claro y está bien y lo explicó bien el compañero que el interés es único, es económico, es comercial, es el petróleo de Venezuela y tenemos que posicionarnos. Y tú mencionabas el término trinchera, sí, son términos que hay que utilizar, una trinchera porque esto es una trinchera de combate y si realmente Venezuela está en el centro, no de los intereses de Estados Unidos, del capitalismo mundial.
Exacto.
Y contra eso, el único método que hay es la unidad, lo que siempre llamó Fidel en el pueblo de Cuba, la unidad. Lo otro, esos conceptos viciados, desprovistos de toda fundamentación ética, como la democracia, son entretenimientos en una obra de arte, de teatro que están montando actualmente. ¿Sí?
Sube la música pa' que suene con ese ritmo que me entretiene, que ya no puedo parar, que ya no puedo parar, porque se baila con sabrosura cuando se...
YouTube estrenaba el viernes pasado el videoclip No Puedo Parar, en el que se unían los talentos de dos de los más mediáticos representantes de la música latina del momento, el cubano Leoni Torres y el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Escuchamos el tema No Puedo Parar.
Salgo a la pista para relajarme cuando la música suena y se me olvide por un instante todo el dolor y la pena. Pa' que me traiga todo lo bueno y que no me falte el amor, porque en la vida todo es distinto si tú le pones sabor. Sube la música pa' que suene con ese ritmo que me entretiene, que ya no puedo parar, que ya no puedo parar, porque se baila con sabrosura cuando ese ritmo viene de Cuba, que ya no puedo parar, que ya no puedo parar.
Canto a lo bello de la vida y le pongo sentimiento pa' que en ti siempre viva.
Bailo y lo hago con alegría porque quiero celebrar y continuar cada día.
Cuba Información.
No me digan más, mentiroso, no me digan más. No me digan más.
En respuesta a unos supuestos ataques sónicos contra personal diplomático estadounidense en Cuba, Donald Trump congeló las relaciones con la isla, suspendió la entrega de visas, expulsó a 15 funcionarios de la embajada cubana en Washington y emitió una recomendación oficial de no viajar a la isla. ¿Se acuerdan? Pues un reciente estudio ha demostrado que los misteriosos ataques acústicos en realidad no fueron más que el chirrido estridente de los grillos en su fase de apareamiento. La investigación de un equipo de la Universidad de Berkeley, California,
y de Lincoln, Reino Unido, ha sido noticia en la mayoría de grandes medios de comunicación de todo el mundo, que la han aceptado como creíble y concluyente. Curioso, porque hace más de un año, un comité de expertos en temas acústicos de Cuba llegó a la misma conclusión, que las muestras de audio analizadas solo podían corresponder al sonido de cigarras o grillos, cuya exposición por tiempo prolongado puede llegar a producir en las personas pérdida auditiva, irritación e hipertensión. ¿Pero creen que alguno de los medios que hoy dan por terminado el show de los ataques acústicos prestó la menor atención al equipo científico de una pequeña isla del tercer mundo? Otro ejemplo del valor que la prensa da a la ciencia según el país donde se desarrolle. El canal alemán Deutsche Welle titulaba recientemente que Cuba y Estados Unidos crean un prometedor medicamento contra el cáncer. Una noticia excelente, sin duda, si fuera cierta, porque Cuba y Estados Unidos no han creado un medicamento, ha sido Cuba. El Centro de Inmunología Molecular de La Habana ha desarrollado varias vacunas contra diferentes tipos de cáncer, como la Zimavax, y ahora, junto a su contraparte estadounidense, el Roosevelt Park Center de Nueva York, ha instalado una empresa mixta en la isla. Así, ambas entidades realizarán nuevas investigaciones, ensayos clínicos y podrán exportar fármacos a Estados Unidos. El Roosevelt Park es un centro puntero a nivel mundial, no cabe duda, pero no ha participado en la creación del medicamento que menciona el canal alemán. Y es que los logros de la comunidad científica de un país del sur parecen molestar a la prensa europea. Una prensa que además oculta a su público datos informativos esenciales. Por ejemplo, para que pueda entender por qué ambos centros no habían podido llevar a cabo hasta ahora este esperanzador proyecto conjunto. La agencia EFE, en una nota publicada por varios diarios, aseguraba que la nueva empresa mixta permitirá importar al país norteamericano medicamentos contra el cáncer a los que antes no tenía acceso. ¿Y por qué no tenían acceso pacientes de Estados Unidos con cáncer de pulmón avanzado a una vacuna producida en un país a escasas 90 millas? La nota nos dice que en 2015 el Roosevelt Park pudo completar los requisitos burocráticos para llevar a Estados Unidos la vacuna Zimavax, que Cuba sí exportaba a otros países. Pero, ¿eran solo requisitos burocráticos lo que lo impedía? No, son las leyes del bloqueo a la isla las que prohíben la importación de productos cubanos, incluidos los medicamentos. Y solo ahora una licencia especial y específica lo ha permitido. La prensa internacional debería informar sobre el impacto del bloqueo en la salud, tanto la de personas de Estados Unidos como de Cuba. La humanidad debería conocer casos como el de los tres menores cubanos con tumores en el sistema nervioso central que no pueden tratarse con temozolamida, porque las compañías estadounidenses Pfizer y Bristol Myers, en cumplimiento de las leyes del bloqueo, no las venden a Cuba. Pero para ello hace falta una prensa desprejuiciada y, sobre todo, responsable.
La manipulación mediática, la agresión contra Venezuela también salpica o también está dirigida contra Cuba. Todos los acontecimientos presentes pasan también por el ataque histórico, por la estrategia de acoso a Cuba por parte de la Casa Blanca. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hace unos días, oíamos algo absolutamente alucinante. El representante de Estados Unidos denunciaba la intervención cubana en Venezuela. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, es decir, es el hombre de Washington, en esta organización, decía que La Habana exporta mecanismos de terror, torturas a Venezuela, y que fue la primera dictadura que se introdujo en el narcotráfico. Hay titulares de prensa sobre esto, muchos, no solamente en la prensa de derecha y de ultraderecha internacional, sino la que se dice progresista, que abunda sobre este asunto. Y también está el asunto paralelo de la paz en Colombia. El presidente colombiano estaba exigiendo estos días a Cuba la entrega, es decir, saltarse todos los protocolos, todos los acuerdos internacionales de un diálogo de paz, lo que le exigía a Cuba era entregar a los mediadores de la guerrilla del ELN. Y Cuba, por supuesto, ha dicho, como ha dicho Noruega y otros actores que han tratado de mediar en el conflicto colombiano, en este caso con la segunda guerrilla del país, han dicho que ellos van a cumplir con los protocolos internacionales. Bueno, consecuencia, lo que se preveía, Estados Unidos ya ha anunciado que muy posiblemente Cuba volverá a entrar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, con lo cual habrá nuevas sanciones contra la isla. Es decir, que de nuevo Cuba en el ojo del huracán mediático, diplomático y político.
Sí, además, bueno, vemos cómo los medios de comunicación tienen esta manera de hilar también los discursos, ¿no? Si recordamos también cuando hablábamos de que iban a suspender la ley el tercer artículo de la ley de Helms-Burton solo por 45 días, decían que una de las causas también era el hecho de que Cuba estaba apoyando tanto al gobierno de Nicaragua como al gobierno de Venezuela, ¿no? Es decir, siempre existen un montón de atajos como para decir, bueno, es que vamos a tener que poner este tipo de sanciones a Cuba porque no están llevando a cabo el tipo de política internacional que nosotros queremos, ¿no? Es decir, se colocan en un papel de jueces que nadie les ha colocado, pero ellos mismos sí que lo tienen interiorizado. Y además, lo peor de todo es que cuando llegamos a estamentos como los de las Naciones Unidas, vemos que se sigue reproduciendo y se siguen fomentando, ¿no? Es decir, lo vemos cuando se vota cada año el fin del bloqueo y todos los países están a favor, todos menos Israel, que bueno, habría que ver si verdaderamente se puede considerar como Estado, y un par más que siempre se encuentran en esa posición de abstención, o de un día voto que sí, otro día voto que no, pero es Estados Unidos el único que pone pegas a ello, ¿no? Y sí que es verdad que en este caso lo estamos viendo la manera de manipular mediáticamente a Venezuela está interfiriendo directamente en nuevas sanciones a Cuba, aunque simplemente es un pretexto porque se trata de una guerra que llevaban abierta directamente contra Cuba, independientemente de lo que fuera a pasar en Venezuela. Eso ya lo habíamos visto cuando Trump llega al poder. Pero también es verdad que están utilizando un nuevo tinte o un nuevo cariz, ¿no? Así como vemos en Venezuela, que tal y como mencionábamos en la mesa anterior, se está tratando de vender la imagen de caos y que por lo tanto las intervenciones van a ser de carácter humanitario y van a ser para restaurar la democracia, las libertades y todo ese tipo de palabras que lamentablemente se están convirtiendo en la excusa perfecta para hacer cualquier tipo de atrocidades, también se está haciendo con Cuba, ¿no? Es decir, si Cuba va a volver a la lista de países promotores del terrorismo es porque no quiere devolver a personas que están dentro de un proceso de paz como es el ELN a causa de que hubo un atentado del cual se han desligado las personas que están en la delegación de la negociación de las negociaciones de paz en La Habana, se han desligado por completo de ese atentado, que creo que sí que habría que profundizar bastante más en cómo se desarrolló ese hecho. Pero sí que es verdad que siempre es con la misma excusa, ¿no? Es decir, somos los responsables de que en este patio trasero se sigan llevando un tipo de políticas determinadas, ¿no? Y eso es muy peligroso porque, claro, independientemente de lo que hagas, siempre va a haber una excusa, ¿no? Y eso es lo que se está fomentando, y además el resto de los medios de comunicación del mundo, en este caso Europa, que es lo que nos toca de forma más cercana, lo están promoviendo.
En realidad, para la esencia del capitalismo mundial, es el sistema, es la alternativa de otro mundo posible, ya sea Cuba, Venezuela, Japón o quien se inserte en ese mundo. Y es lógico, estamos asistiendo, lo que pasa es que ahora Venezuela es el vórtice, digamos, es el epicentro de la erupción de ese volcán gigantesco que ha sido del borde de la derecha. Pero claro que pasa por Cuba, y pasa por toda la... Incluso mencionabas que tenemos que estar muy alerta porque tú mencionabas, por ejemplo, la palabra terrorismo. O sea, cómo manipulan, porque más que todo, la manifestación quizás de lucha de calle armada, sobre todo son consecuencias de una bien estructurada guerra psicológica. Porque incluso hablabas tú de eso mismo, que exportaba terrorismo en la lista de terroristas. Sí, ¿verdad? Digamos que sí, Cuba exporta terrorismo, un terrorismo blanco, un terrorismo que aporta sonrisa, que aporta años de vida, que aporta dignidad al ser. Y claro que eso que exporta Cuba, que son los médicos, que son los maestros, causa terror en esas sociedades donde digan, pues es posible realmente esto. Ese es el terrorismo que exporta Cuba. Y evidentemente es una cruzada contra todo pensamiento alternativo al capitalismo. Y claro que Cuba y Venezuela, y lo podría hacer mañana quizás Evo Morales, se van a entrecruzar en el camino tarde o temprano del imperio.
Es increíble, además, que Cuba, que ha dado, mucho, ¿no? Ha dado, desde luego ha puesto toda la carne en el asador por la paz en Colombia, ha estado años aportando infraestructura, riesgo político, riesgos de todo tipo, dinero, medios, personas, talento. Realmente Cuba ha dado mucho por Colombia, por la paz en Colombia, y curiosamente que ahora traten de darle la vuelta a la tortilla a Lázaro y acusarle de esto, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta también en este análisis la situación que tiene la administración norteamericana, especialmente el presidente Donald Trump. Tiene un caos administrativo y está siendo investigado, casi desde que comenzó su mandato, por, vamos a decir, no se ha demostrado, pero bueno, implicaciones en las elecciones de Rusia y otras fechorías domésticas. Y esto, sucede así. Cuando hay problemas internos en las distintas administraciones de los Estados Unidos, se ha proyectado una estrategia contra una región, contra un país, para desviar la atención pública de la ciudadanía norteamericana hacia ese foco. De forma tal que, y desde luego, tal como proyectan también los grandes monopolios y oligopolios mediáticos que tienen también su centro de poder en los Estados Unidos. Recuerden que alrededor del 80% de toda la información que se genera en el mundo parten de ahí. Pues, si tiene éxito en una campaña guerrerista de este tipo, pues le garantiza no solo terminar su mandato, le garantizaría no solo terminar su mandato, sino también la reelección. Porque así funciona el sistema, y el sistema imperialista, que también adormece con su poder mediático a grandes capas de la población, aunque hay otras que son conscientes y que incluso se rebelan contra todo este marco siempre prebélico, orquestado por estos grupos, poderosos grupos, guerreristas y halcones, como tú dices, que están anidados en la administración. Un ejemplo de ellos es Elio Abrams, nada triste, infausto personaje que ha sido ahora nombrado precisamente para pretendidamente llevar la paz, la democracia. Es una infamia, es lo más cínico que se puede ver. Y entonces, bueno, en cuanto a la pregunta que tú has hecho, que has formulado, hay que decir que Cuba está desde siempre en la ensoñación imperial para ponerla en su seno. O sea, llevar sur eso ya lo advirtió incluso el héroe nacional José Martí. Y todo lo que está sucediendo en Venezuela, o sea, la guerra que le ha impuesto Venezuela desde el punto de vista psicológico, mediático, económico, financiero, de todo tipo, una guerra en todas las aristas, incluso con la opción militar sobre la mesa, que sería gravísimo, ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, será otro Vietnam. Bien, tiene como objetivo dinamitar el proceso de integración que tiene lugar en América Latina y el Caribe. No, Estados Unidos no concibe eso, que en su traspatio, que América Latina y el Caribe se una, que haya otro tipo de relación, independientemente del signo ideológico que pueda tener en determinados países. Pero esa unión que soñaron y que plantearon como una necesidad histórica los padres fundadores de la patria latinoamericana y caribeña, es lo que irrita a Estados Unidos, es lo que le da, es el terror que tiene.
Ese es el terrorismo.
Terror que tiene. Y entonces, en todo ese mapa, en todo ese ajedrez geopolítico, Venezuela y Cuba es fundamental. Por eso, ellos, fíjate lo que es el palo y la zanahoria, restablece relaciones diplomáticas Estados Unidos con Cuba y se hacen, bueno, pequeños avances en cuestiones de interés mutuo, pero al mismo tiempo arrecian el ataque contra Venezuela. O sea, y la gente, yo no sé cómo no ven eso, sí. Es clarísimo. ¿Por qué? Porque ellos tienen y lo vemos cuando se desmanteló el campo socialista y se derrumbó la Unión Soviética, ya lo había visualizado el comandante jefe Fidel Castro. Pensaban ya que como ficha de dominó, Cuba iba a caer. Es lo mismo, ellos tienen en su ideario, en su ideología fascista, guerrerista, imperialista, el que una vez que caiga Venezuela, Cuba tiene que venir atrás. Y ya es el escenario perfecto para, bueno, dinamitar todo el proceso de integración, el ALBA y todas las estructuras que se han creado a lo largo de estos años a partir de la asunción del presidente Hugo Chávez, y retomar ese dominio que lo necesita, porque el imperialismo no es tan fuerte como hace ni 20 ni 30 años atrás. Tiene competidor, surgió un mundo unipolar y ahora es multicéntrico y multipolar, donde China y Rusia, que algo tendrán que decir en esta situación en Venezuela, y lo están diciendo ya, juega un papel extraordinariamente importante para mantener un equilibrio geopolítico en el área y a nivel mundial.
Uh-huh. Incluso tú mencionabas algo muy, muy interesante que parezca que es colateral a la problemática de Venezuela, que fue el acuerdo de paz de Colombia. Y yo no, si lo miras con un poco con una visión de geopolítica mucho más grande, te das cuenta de que es como que se estuviesen condicionando el área, porque ves las supuesto, porque hay que decir que supuesto acuerdo de paz en Colombia, porque en realidad se ha tornado otra historia, pero ves a la vez la disposición de este servil lacayo que fue Santos de imponer 7 bases colombianas. Ves también de forma fragmentada los 2 o 3 conflictos que ha tenido allá con Guyana. Ves ahora la posición de Bolsonaro en Brasil. O sea, que si tienes la visión de este tipo, te das cuenta de que se está preparando un cerco absoluto y total contra Venezuela. Y por supuesto que si no fue con la caída de Rusia, tendrá que ser con la de Venezuela. Pero Cuba se va.
Cuba es una curiosa dictadura. El texto de su nueva constitución ha sido discutido durante 3 meses en más de 130.000 asambleas celebradas en calles, fábricas y centros de estudio.
Han participado casi 9 millones de personas de un total de 11,2 que han introducido 760 cambios a la propuesta y han modificado el 60% de los artículos.
También se han recibido modificaciones desde la inmigración cubana ubicada en más de 100 países. El texto finalmente será sometido a referéndum en febrero.
Este proceso masivo de participación no es algo nuevo. En 2011 la población aportó miles de propuestas para cambiar el modelo económico del país.
Y en 2016 debatió el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para los siguientes 15 años.
Así funciona una dictadura. En una democracia, la Constitución no la discute el pueblo, la redacta gente experta.
Y las reformas económicas o laborales no se debaten en una fábrica, se aplican consultando con la patronal y la banca.
¿Entienden ahora la diferencia entre una dictadura y una democracia?
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Contigo, porque yo quiero ser tu amante y no tu amigo. Por eso es que yo te espero para mirarte desde aquí. Mami, yo me desespero si no te tengo junto a mí. Y cuando suena esa canción que a ti te gusta, yo veo cómo tú la bailas y la disfrutas. Quiero llegar y no puedo. Hay mucha gente junto a ti, mami, no tengo consuelo. Yo solo te quiero pedir, ven, báilalo, ven, gózalo, ven, báilalo, ven, gózalo. Baila como quiera, pero bien.
bien suavecito, a tu manera pero bien despacito. A ti mi nena yo te quiero cantar, y si tú quieres yo te pongo a bailar. Que si tú quieres yo te pongo a bailar. Te vuelvo a decir que si no bailas conmigo voy a morir, que como tú ya no encuentro ninguna, que con un beso me lleve a la luna. Por eso es que yo te espero para mirarte desde aquí. Mami, no tengo consuelo, yo solo te quiero pedir, ven bailalo. Ven, bailalo. Ven, Gonzalo. Baila como quiera, pero bien suavecito, a tu manera, pero bien despacito. A ti, mi nena, yo te quiero cantar, y si tú quieres yo te pongo a bailar. Que si tú quieres yo te pongo a bailar. Yo te pongo a bailar.
Yo te pongo a bailar.
Yo te pongo a bailar. Que si tú quieres yo te pongo a bailar.
En el año 2018 en Cuba aumentaba el 1,3% el número de turistas que recibía el país después de un año anterior en que hubo una pequeña bajada, recordemos, producto directamente de la regresión o de la reversión en la política de Estados Unidos y la vuelta al discurso duro contra Cuba, incluso amenazante contra aquellas personas que querían desde Estados Unidos viajar al país. Sin embargo, bueno, todavía están en unos niveles de crecimiento pequeños, teniendo en cuenta que a partir del año 2015 las cifras de turismo se dispararon. Recordemos que en diciembre del año del 2014, ¿no? Se reanudan o anuncian los presidentes de Cuba y de Estados Unidos, Raúl y Obama en aquel momento, anuncian la reanudación de las relaciones diplomáticas, después se abre una embajada en cada país y de una manera, bueno, vamos a decir, con un cierto efecto llamada, pues el turismo a Cuba se dispara, no solamente el de los visitantes de Estados Unidos, sino también el turismo internacional. La curiosidad, el efecto llamada, qué es lo que pasa en Cuba, etcétera, etcétera. Donald Trump revierte esta situación, incluso con la excusa de unos supuestos ataques sónicos que luego se han demostrado que han sido grillos y cigarras, pues recomienda a la ciudadanía de Estados Unidos no visitar Cuba, y es cierto que se reduce la cifra, sobre todo, de visitantes norteamericano. Sin embargo, este año ha vuelto a aumentar las cifras, también incluso el de los turistas, entre comillas, porque no son turistas, sino visitantes, porque turismo normal sigue estando prohibido, de Estados Unidos, que han sido 639.000 en el año 2018. La reducción del crecimiento, o la reducción el año pasado incluso en número total de visitantes de Estados Unidos, ha perjudicado indudablemente la economía cubana, pero sobre todo ha perjudicado a quienes se suponía que quería beneficiar Donald Trump, que era el sector privado o al sector no estatal de Cuba. Y esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque supuestamente en esta estrategia contra Cuba se quería la estrategia, la de Obama y la de Donald Trump, se ha querido siempre empoderar entre comillas, a un sector privado que tendría que automáticamente convertirse en un factor social de oposición.
Sí, además, bueno, hemos visto que ha habido una pequeña reducción del número de turistas en comparación con años anteriores, sobre todo cuando hubo este boom masivo de visitas, pero también es verdad el tipo de turismo que se veía, ¿no? Que en muchos casos también ha sido muy criticado, que es el turismo más de crucero, que pasan un día, que no llegan a pernoctar, sino que vuelven a los cruceros y bueno, duermen allí, comen allí, etcétera, ¿no? Pero simplemente conocen, ¿no? Que es un poco lo que veíamos, que era un efecto de curiosidad y de sobre todo de, bueno, ya que se abría la posibilidad, o no se abría directamente, porque como comentas, no es la posibilidad de hacer turismo, sino el abrir ciertos cupos para que la gente vaya en ciertas categorías, sí que es verdad que daba la posibilidad a conocer un espacio donde no habían podido ir antes, porque el propio gobierno de Estados Unidos se lo impedía, ¿no? Y también desde otras partes del mundo. Sí que es verdad que bueno, el turismo de cruceros, por ejemplo, se estaba masificando y estaba beneficiando a las empresas estadounidenses que las permitían llevar, como la Carnival y todas estas que empezaron a hacer rutas incluso diariamente hacia La Habana y hacia Varadero, si mal no recuerdo. Esto estaba dejando muchísima cantidad de dinero también a Cuba, que permitía al mismo tiempo crecer en infraestructura, ¿no? Sí que es verdad que personalmente no es un turismo que considere que sea enriquecedor para las propias ciudades ni para los propios estados, porque es verdad que no deja una mayor cuantía económica, ni tampoco permite un verdadero intercambio cultural con la sociedad a la que llega, sino que es algo de más ir, sacar un par de fotos y volver.
Consumir, comer
y salir. Y ya está. Pero sí que es verdad, y creo que es una cuestión importante a tener en cuenta también en el tema económico, que a Cuba le venía muy bien también, ¿no? Porque ante una escasez de infraestructuras, pero normal, porque no estabas acostumbrada a recibir esta cantidad de turistas de golpe, venía muy bien el poder conseguir dinero de una manera mucho más fácil para poder promover infraestructuras, ¿no? Y es en esa segunda parte de promover infraestructuras donde habría que definir qué tipo de infraestructuras queremos crear y qué tipo de turismo queremos promover. Si queremos seguir con el turismo de crucero o si queremos seguir con un turismo masificado, también en muchas partes en manos de grandes empresas extranjeras que, aunque iban a estar replegadas a lo que el Estado dijera, no iba a dejar la misma cantidad que un turismo mucho más comunitario, un turismo más que es lo que hemos estado viendo de los paladares, que vemos también en las casas particulares, es decir, un turismo mucho más cercano, ¿no? Y todas estas cosas, que sí que es verdad que se ha frenado el turismo, que han habido grandes impedimentos para que se llegara, que han vuelto a un discurso en los medios de comunicación, porque Trump abiertamente amenazaba, sí, directamente amenazaba que la gente no fuera allí porque era muy riesgoso, etcétera, y que, como vamos a ver, seguramente se siga incrementando si se cumple el tipo de amenazas que se están promoviendo allá a día de hoy. Lo que vemos que sí que se está consiguiendo una rentabilidad porque se está permitiendo que se ralentice el proceso, ¿no? Es decir, hubo un boom muy rápido que muchas veces es lo que se dice, ¿no? De morir de éxito, ¿no? Pues eso se va a ralentizar y va a permitir gestionar un turismo de una manera distinta, ¿no?
No es turismo, es otra cosa, pero queríamos en esta mesa dedicada a hablar un poco del turismo, del crecimiento, hablar de algunas experiencias de intercambio con personas de otros países que pueden favorecer a la cultura comunitaria, al intercambio entre las personas, al conocimiento entre los pueblos. Son algunos proyectos comunitarios en diferentes lugares del país. Uno de ellos, muy emblemático, se llama Ventana al Valle. Está en Viñales, está ahí en el occidente del Pinar del Río, en el occidente de Cuba. Es un proyecto realmente bonito, muy vinculado con países del sur de Europa, con pueblos del sur de Europa, como el País Vasco, etc. Y aquí tenemos a Miguel Ángel Díaz Catalá, que es su promotor, una persona pues, que lleva muchos años en el sector de la cultura de Cuba, en la cultura comunitaria, y este proyecto que acerca, vamos a decir, un cierto tipo de turismo solidario, por llamarlo de alguna manera, y que sirve también para poder financiar y desarrollar actividades comunitarias y sociales en el entorno de Viñales. Y me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que estáis haciendo y, bueno, ahondar un poco en la idea esta de Ventana al Valle.
Gracias. Ventana al Valle, sí, más que como proyecto, ya lo estamos viendo como una construcción diaria de espacios tanto físicos como espirituales para la comunidad. generar en primera instancia un sentido más de pertenencia, más de participación social, de gestación comunitaria en su vida diaria. O sea, ese es uno de los propósitos del proyecto, que tomamos como elemento unificador o que aúna a la cultura. Al margen de pareceres, de ideología e incluso a todos nos gusta bailar, o una buena obra de teatro, una obra de cine. Y por supuesto, en el contexto específico de Viñales, debido al impacto tan fuerte que trae el turismo, que sabemos que es un fenómeno que, como todo en la vida, tiene sus dos aristas,
claro.
Desde Ventanas Valle se pretende mostrar la Cuba de día a día. O sea, implicar incluso no manejamos conceptos como turismo, hablamos de visitantes, O sea, que conozcan una realidad cubana, que participen en el día a día del cubano, que ni mucho menos, como decía la compañera, ni mucho menos son los cruceros, lo que puedes ver desde un crucero, ni tan siquiera desde un hotel. Y, en cierto modo, ya las casas de alquiler son otro paso más cercano a la realidad cubana, pero, quieras o no, también se va generando un estatus económico que te distancia de esa visión real, lo más palpable posible, del día a día en la calle en Cuba. Y bueno, el proyecto Ventanas Valle intenta potenciar ese intercambio con jóvenes, porque, aunque parezca raro, en el siglo XXI se habla de revolución y se habla de ideología, porque hay que sembrar la ideología para que no pase en esta masa que se deja arrastrar del mundo occidental y que se creen estos cuentos, que estas historias que les venden, democracia, libertades, terrorismo. Entonces, en esa visión consideramos que vale más un intercambio tú a tú entre jóvenes, entre personas, que quizás sin restarle valor a muchos discursos políticos. O sea, es ven a mi pueblo, ve cómo vivo, hago esto, las luces, las sombras, como toda sociedad. De forma general, esa es la idea de Ventanas Valle, crear esos espacios, tanto principalmente de cara a la comunidad y de cara al visitante, al intercambio. Espacios de convergencia, incluso de no convergencia, pero espacios de encuentro, de debates, de reflexiones sobre las realidades del mundo.
¿Cómo está la situación ahora en Viñales, por ejemplo? Viñales es un polo turístico, una zona pues muy visitada por parte tanto de turismo europeo como incluso de otros lugares del mundo. ¿Cómo está ahora? ¿Has notado que hay un descenso en el número de visitantes o este año se ha recuperado otra vez?
No, realmente se ha notado, porque a la par, como elemento, digamos, de sostenibilidad del proyecto, nos vemos abocados a la familia a rentar una habitación.
Claro.
Con otros matices, con otra filosofía, pero al fin y al cabo, comercio. Y sí, realmente se ha notado una baja, un leve descenso, no solo incluso en la asistencia de turismo, sino también como parte de una política de reordenamiento, de reorganización de ese mercado autónomo en Cuba, se ha notado incluso un ligero, casos muy puntuales, descenso en las casas de alquiler. Pero sí, se ha notado esa falta de turismo que tanto se promocionó en determinado momento. Pero no creo que sea algo preocupante, porque también a veces sí, el turismo aporta una solidez económica a Cuba muy necesaria, pero Cuba no solo apuesta por el turismo. Y Cuba no está, creo que esté expuesta, no creo, estoy convencido que esté expuesta a los vaivenes, a las fluctuaciones del mercado de turismo. Cuba está produciendo un capital humano muy valioso, que es al que justamente llaman terrorismo, que es a esos intercambios médicos, esos intercambios deportivos, esos intercambios en las esferas de la vida.
Sí, es importante lo que ha apuntado Miguel Ángel. Se trata de que sea buscar espacios, crear esos espacios donde una mayor cantidad de personas que muestran interés. Cuba es un país que despierta interés, simpatía en muchas partes del mundo. A lo largo y ancho del mundo, Cuba, incluso hasta en los países más remotos y más inimaginables, se habla de Cuba y se piensa en Cuba, y lógicamente eso es una oportunidad para dar a conocer la historia del país, para romper también esa inercia mediática, ese engaño permanente, ese terrorismo mediático, pudiéramos afirmar, permanente, y a través del intercambio de estar en el día a día y de conocer el pueblo llano, el pueblo cubano tal como es, la cultura, la forma de relacionarse, todo lo que eso puede ser de positivo incluso para los visitantes, para esa interrelación que crea también o cimentan amistades, y a su vez que sea un multiplicador de la realidad del país. En esos espacios donde de forma libre, de forma muy solidaria también, pues se transmita una realidad muy diferente a la que sistemáticamente los grandes poderes mediáticos, como hemos mencionado, pues tergiversan, manipulan sobre Cuba.
Voy a tocar un término muy polémico, que es la libertad de expresión. Yo digo, yo soy ciudadano cubano, soy un habitante más del pueblo de Viñales, no pertenezco a partidos políticos, no soy funcionario de ningún organismo institucional, simplemente soy un ciudadano educado en una revolución y que es consecuente con lo que ha enseñado. Es decir, que ese tema tan llevado y traído, que en Cuba no hay libertad de expresión, yo invito a la gente, vengan a mi casa, hagamos una tertulia y vean lo que se habla. Ni me mandan a hacer esto ni hablar de aquello. Hey, libertad para hablar. O sea, que es el espacio natural que queremos, que tantos ataques mediáticos, que si es ordenado por ley, no, es un fenómeno de barrio. El proyecto Ventana en Valle es un fenómeno de conciencia de barrio, que parece que se ve desde acá como una contraposición al poder, que no. Lo que es una complementación, otra vía, otra forma de llegar a lo que queremos construir, que es nuestro derecho.
Exactamente.
¿Y qué tipo de personas y de qué lugares, sobre todo, están llegando o han llegado en este tiempo a Ventana al Valle?
A Ventana al Valle, a Viñales es un turismo, bueno, muy específico, de montaña, de paisaje, de naturaleza, de paisaje humano también, porque te permite tener ese contacto directo con el campesino, con los habitantes de la zona. Generalmente a Viñales llega gente, turismo de destinos emisores como puede ser Canadá, puede ser Francia, pero a Viñales concretamente la mayor procedencia es de habla española, digamos, del Estado español, y dentro del Estado español, Euskal Herria, por lo menos en la experiencia que tenemos en estos últimos 15 años, en Ventana al Valle, es de una...
Son vascos,
el 90% de que pasa allí. Bien. Gente que quiere conocer de verdad, en lo que le permita a esa estadía turística, conocer al cubano de la calle, el día a día de la calle.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio. En realización, Esther Jávega. Hoy en las cámaras, Ana Gil. En nuestra tertulia, Miguel Ángel Díaz Catalá, Lázaro Oramas, Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda. En edición, Ana Gil e Ivana Belén Ruiz. En publicación en la web, José Ángel Cuetos, Alberto Cebrián y Amaya González. Gracias por vuestra atención. Y hasta el próximo programa.
Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no.